COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Continuamos en COPE Vigo en el 87.8 de FM, en la 900 de Onda Media. También saludos si lo haces a través de nuestra web en cope.es/Vigo, de la aplicación móvil COPE, que recuerda, puedes descargarte de manera gratuita en tu dispositivo. La Universidad de Vigo es pionera en la puesta en marcha de un nuevo grado único en España, en Filología Aplicada Gallega y Española, y que comenzará a impartirse ya en el próximo curso. Pero para poder conocer más sobre este grado, tenemos con nosotros al decano de la Facultad de Filología y Traducción, José Montero. ¿Qué tal? Buena tarde.
Muy buena tarde. Gracias por querer contar conosco y poder difundir así o nuestro nuevo grado en Filología Aplicada Galega Española.
Pues vamos a intentar explicar un poquillo en qué consistirá este nuevo grado. ¿Qué conocimientos adquirirán los alumnos que cursen este grado?
Ben, un grado que ofrece formación especializada no oído das linguas, das literaturas, tanto a galega como a española, coa idea de poder amosar a sociedade a importancia destas linguas a través de os valores do progreso da sociedade, a través do uso de ferramentas digitais e de dominio complementario de varios idiomas modernos. Esta é unha titulación, é un grado que non só permitirá o que en estude este grado coñecer con profundidade as linguas e literaturas galega e española, máis tamén dominar, ter un uso moi amplo de idiomas modernos, alo menos dous, como inglés, francés, alemán ou portugués, que permitirán abrir a competitivo mundo profesional que abre este grado, que é moi amplio, ¿no? As industrias da lingua, as industrias culturais, a docencia, por suposto, no ensino secundario, e moitas outras posibilidades.
E os estudantes que queran cursar o vindeiro curso este grado, dende que rama se pode acceder a él?
Nos estamos abertos a calquer alumno que poida ou que queira seguir este tipo de estudios. Obviamente, os estudantes de humanidades, ciencias sociales, etcétera, pues aquí son moi benvidos, pero o que queremos, sobre todo, é un alumnado que teña interese polo conhecimento das linguas propias, pero tamén das linguas de outras linguas de idiomas modernos, que teña conhecimentos básicos de literatura, pero tamén sensibilidade para a diversidade cultural, e que teña habilidades para o manexo das ferramentas de acceso á información, gusto polo traballo, pola lectura, creatividade, que amose tamén responsabilidade intelectual e sentido crítico. Son estes os elementos fundamentales que pedimos ao alumnado que quera incorporarse a nosa nova titulación.
E tamén pode accederse dende outros graus distintos como complemento ao que xa estudiaron algúns alumnos da Universidade de Vigo de outras universidades.
Sí, bueno, todos os graus que se incorporan á universidade ten un sistema de validación de materias que lle permitiría, bueno, pues con uns pequenos recoñecementos poder incorporarse, sí. Aí teríamos que estudiar polo miúdo as solicitudes que cheguen para poder ver cal é a cantidad de elementos procedentes de outras titulacións que podemos ter en conta para seguir neste grado.
E por último, decano, cantas prazas contarán con este grado?
50
prazas. Creo que se alguén ten dúbidas, bueno, pode poñerse en contacto coa universidade, que seguramente tamén se lle expliquen, pero bueno, quen este pensando xa en que cursar o vindeiro ano, que estudios tomar, que camiño elixir, non? Poderíamos dicir, pois aquí teñen unha opción moi boa.
Sí, aquí serán todos e todas benvidos, benvidas. Estamos a dispor de todo o mundo que quera saber máis sobre este grado, ven a universidade de maneira máis xeral, área de captación, ou aquí mesmo na Facultad de Filología e Traducción, o decanato estará encantado de transmitirles e informarles de todo o que sexa necesario para que coñezan máis e mellor este grado, que entendo que é unha magnífica posibilidade dentro dos estudos das linguas, das humanidades, no sistema universitario galego, de maneira máis particular na Universidade de Vigo.
Pois, decano da Facultade de Filología e Traducción, José Montero, moitísimas gracias por acompañarnos hoxe.
Moitísimas gracias a COPE por querer informar do que facemos na Facultade de Filología e Traducción de Vigo.
Cuando pisas el acelerador, cuando abres la ventanilla, cuando tomas esa curva, cuando descubres que el acabado deportivo M-Sport viene de regalo, Ahora, BMW Serie 1 con acabado deportivo M-Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en celtamotor.bmw.es.
Celta Motor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media, 900.
Y en internet, cope.es/Vigo.
Y hoy vamos a hablar de salud bucodental con la ayuda de la doctora Beatriz Abellás, de Clínica Abellás. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Queremos hacer referencia hoy a una ortodoncia que es invisible y además 100% española, ¿no?
Pues sí, es una empresa que surgió hace un par de años en España. Pues el sistema lo diseñaron unos jóvenes investigadores españoles. Actualmente parte del capital ya lo ha comprado una empresa suiza, pero vamos, la idea y el desarrollo y todo es 100% español.
¿Y qué diferencia hay entre esta ortodoncia invisible y la que estamos acostumbrados a utilizar de manera tradicional, para que nos entiendan, los conocidos como brackets?
Bueno, pues este sistema de ortodoncia invisible se diferencia de los sistemas tradicionales en que, además de utilizar los alineadores, las férulas invisibles tradicionales, en las primeras fases del tratamiento ortodóncico, incorpora brackets, que son unos brackets invisibles, que en muchos casos son, y arriba, en el maxilar superior, van en el interior de la boca, no se ven por fuera, aunque son muy transparentes, pues incorpora brackets a los alineadores. ¿Esto qué condiciona? Pues que casos que no es posible tratar con los sistemas de los alineadores tradicionales, sí que sea posible tratarlos con este sistema de Geniova, porque aúna la fuerza del bracket con la estética y comodidad de los alineadores. Entonces, es mucho más eficaz y resuelve muchos más casos y más rápidamente que los sistemas tradicionales de ortodoncia invisible. Es como si dijéramos una ortodoncia híbrida, que coge lo bueno de un sistema y lo bueno del otro.
¿Y cuáles serían las ventajas en este caso de la ortodoncia invisible?
Bueno, la ortodoncia invisible es un sistema cómodo, estético, los alineadores se quitan para comer, con lo cual la higiene pues no tiene ningún tipo de dificultad, no nos encontramos con muelles, con brackets, con alambres que la comida se queda metida y la higiene pues es mucho más laboriosa, las férulas se quitan para comer, la higiene es perfecta, es un sistema que es muy rápido, los alineadores de Geniova tienen un 94% de eficacia frente al 41% de eficacia de las férulas de otros sistemas de ortodoncia invisible. De hecho, este sistema ha recibido en Estados Unidos el premio Top 10 de la revista MedTech en el año 2020. Los procesos de elaboración de las férulas de Geniova todas cumplen la normativa ISO de calidad. En definitiva, es la estética, la comodidad y sobre todo la rapidez.
Y me pregunto, doctora, bueno, pues en estos tiempos en los que estamos, con la COVID, con el temor que tenemos a posibles contagios, ¿es más fácil la higiene que tenemos que mantener con una ortodoncia invisible o es más cómodo con los tradicionales brackets?
Realmente, en estos días que estamos viviendo, con tantas infecciones y con tantos problemas, la ortodoncia invisible tiene grandes ventajas. Lo primero es que se reduce el número de visitas al dentista. Tienen que venir menos veces y cuando se produce esta visita, pues los procesos que realizamos son bastante sencillos, casi no utilizamos material. Después, los registros, tanto los iniciales como los que se realizan a lo largo del tratamiento, se hacen siempre con sistemas digitales, con un escáner intraoral, fotografías, o sea que el contacto es muy poco del paciente. Los registros ya no se toman con las pastas y esto que producía náuseas y se puede contaminar y todo esto, sino que es todo digital. Una vez elaborados los archivos se envían pues digitalmente y se elaboran las células, o sea que digamos que el proceso es más sencillo y mucho más rápido. Otra ventaja es que los alineadores pues apenas producen rozaduras ni molestias, con lo cual pues no hay heridas en la boca y la higiene oral pues es como si no lleváramos nada porque los alineadores se quitan de la boca. Tiene grandes ventajas hoy en día la ortodoncia invisible frente a la tradicional, que en general es más laboriosa y necesita unos procesos más complicados, tanto dentro como fuera de la clínica.
Pues creo que la explicación es suficiente para que, bueno, nuestros oyentes puedan elegir si utilizar la tradicional tradicional o sumarse a esta ortodoncia invisible que además, como comentábamos, es por 100% española. Doctora Beatriz Avellás, muchísimas gracias por contárnoslo aquí en COPE.
A ustedes, un saludo.
Durantres es cocina y baño, Durantres es interiorismo y complementos. Durantres te ofrece todo lo necesario para crear el hogar que siempre has deseado. Ven y disfruta de un nuevo concepto de funcionalidad y confort con un diseño personalizado. Durantres.com, Príncipe 6 y Avenida Ricardo Mella 147, Vigo. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y a esta hora, cuando el reloj marca la 1:16, nos vamos a desplazar hasta Cangas para conocer la situación epidemiológica en el municipio. José Jardón, adelante.
Para falar desta situación, da situación da epidemia no Concello de Cangas, un dos que está neste momento no nivel medio de restriccións, de risco, xa nos escoita a súa alcaldesa Victoria Portas. Moi boas tardes, alcaldesa.
Hola, moi boas tardes.
Precisamente no sentido de mudar o nivel de restricción, recentemente pediades desde o Concello que pasedes o nivel baixo de restriccións, porque neste momento, como decía antes, está en un nivel medio, e considerades que os datos da pandemia actualmente en Cangas pois non son tan exagerados como para pedir ou para manterse nese nivel medio, non?
Certamente, xa non é unha cuestión solamente de datos, ¿no? No somos conscientes de que los índices que se collen para valorar en qué nivel estás son varias, ¿no? Varias variables en este caso, pero que ninguna de ellas da los índices de poder estar en una situación media. Y además tenemos que recordar que fue ainda o lunes día 12 cuando nos pasan o medio baixo, es decir, ainda a hostelería no está posta nas medidas que ten que aplicar e de repente se devolven a mudar, é dicir, levamos un vaivén de niveis, de cambios de nomes e de cambios de cores que chega un momento en que ninguén sabe en que situación estamos. E entón nos crea un caos para xestionar todo ese ámbito bastante considerado, e xa non meténdonos tampouco na situación económica que se supón, non? Porque hai que recordar sempre que as decisións que o Comité Clínico toma son decisións que económicamente lle afectan a alguén, principalmente en este momento a hostelería, non?
Enviastes, de feito, unha carta á xerencia da área sanitaria para combinar a reducir ese nivel de risco, non?
Sí, a carta á xerencia e a Consellería de Sanidade, un pouco que se nos dera explicacións, que nos, desde o primer momento que se comenzou na pandemia, aceptamos de determinados cambios de nivel sempre e cando se nos notificase a motivación, non? Hai momentos nos que moitas veces os números non son os que motivan ese cambio de restricción, pero sí que podemos estar falando, pois eso, non, de un sobrepeso na área hospitalaria ou unha variante da COVID que nos pode facer pensar que podría haber unha onda no noso concello, se existiu esa situación, non? Entonces, si se nos traslada, coñecemos a situación, entendemos esa modificación, pero a hostelería en este momento non entende.
E por último, alcaldesa, quería preguntarlle que tal estes primeiros meses de goberno sustituindo unha figura tan senlleira, tan representativa como Xosé Manuel Pazos.
Non é fácil, sinceramente, o digo sempre, decir, eu son alcaldesa porque pues, por responsabilidade, o digo sempre, e así o sinto, non tiña intención de selo en ningún momento, esa é a verdade, o destino, non? Así o quixo, foron 2 anos ou 2 meses, 2 anos, xa me cundiu. Sí. Son 2 meses que, bueno, que me tiven que poñer o día de todas as áreas e de toda a situación do concello. Eu levaba servicios sociais no seu momento, e sanidade, e transparencia e participación veciñal, e realmente foron 2 meses pues, intensos, de moitas horas de traballo.
Victoria Portas, sí, alcaldesa de Cangas do Morrazo, moitísimas gracias por estar hoxe connosco en COPE Vigo.
Moitas grazas a vos. Un saúdo.
Nueva gama Subaru Eco Hybrid, autorrecargable con etiqueta Eco. Ven a conocer nuestras ofertas en nuevo y kilómetro cero en Subaru, XV y Forester Eco Hybrid y experimenta la máxima seguridad de serie. Subaru Eco Hybrid, más Subaru que nunca. Detroit Móvil, Avenida de Madrid 122 Vigo, especialistas en todo caminos.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y por último vamos a viajar hasta Gondomar. Saludamos ya a su alcalde, Paco Ferreira. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Uxía.
Bueno, queda por saber las decisiones que toma esta tarde el comité clínico. Gondomar por el momento se mantiene en ese nivel medio. ¿Cómo están los ánimos por el municipio con estas restricciones, alcalde?
Bueno, pues la verdad, no del todo bien. Tenemos un nivel medio, como acaba de decir. Bueno, lo que sí sé es que puede sufrir restricciones a mayores el Concello de Gondomar en cosa de días. Eso va a depender de la autoridad sanitaria de la Xunta de Galicia. También es cierto que por parte de la Consellería y del Sergas, mañana o pasado se va a hacer un cribado aleatorio entre la población de Gondomar, posiblemente en las inmediaciones o en el propio pabellón de deportes. Queda por confirmar este dato, pero bueno, viene a decir de alguna manera que debemos mantenernos alerta, cuidar de todas las maneras las normas relacionadas con el COVID y esperemos que esto quede pues simplemente una anécdota y Gondomar no sufra restricciones y con ello ni la hostelería ni el pequeño comercio. Podemos decir que afrontar ya el verano con esa vacunación tan esperada, que no tengamos que retroceder en el tiempo, o sea.
Pues sí, eso es la confianza que tenemos puesta todos en las vacunas también. Por otro lado, alcalde, semana de, bueno, estrenos, podríamos decirlo. Hablamos de luces, hablamos de contenedores. ¿Cómo está ahora mismo la implicación medioambiental del concello en el municipio?
Bueno, la verdad, este gobierno viene haciendo un esfuerzo tremendo en cumplir la Agenda 2030, en trabajar en la transición ecológica, medioambiental y de eficiencia energética desde la Consejería de Medio Ambiente a través de su responsable, del concejal Bryce Misa, que está haciendo una labor espléndida. Justamente hoy aprovecho la pregunta para contestar y decir que empezamos con una implantación de nuevos contenedores en las parroquias, contenedores de cartón, de envases, de alguna manera pues ayudar al reciclaje, también pues evitar que todo esta basura y todo esto vaya a Sogama, como estamos acostumbrados a hacer, y al final este es el sistema que tenemos que tirar y que al final es lo que potenciamos en Gondomar, medio ambiente, y no solo en el sentido de recogida de basura o de lixo, sino también pues también ahora mismo vamos a instalar un cargador para vehículos eléctricos a través de una subvención del INEGA, subvencionada en 40%, el 60% la afronta el propio ayuntamiento. Con ello queremos aprovechar que los vehículos eléctricos pues se formen parte ya de nuestro parque móvil, que la gente venga a Gondomar a hacer sus compras, a hacer sus recados y que puedan tener puntos de carga de energía, y desde luego seguir por esa vía es la duro, y desde luego es nuestra implicación.
Pues sí, creo que es la implicación que deben tomar, ¿no? Al final todos los concellos y ayudar ya no solo al medio ambiente, sino también disponer y dar la oportunidad a los ciudadanos, ¿no? Se impliquen ellos también con el medio ambiente, pues al hacer uso,
sí,
pues.
Y en ese sentido también tenemos que decir que es muy importante la educación a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes y sobre todo en los colegios, ¿no? Y de eso pues también tenemos desde luego un tremendo esfuerzo que estamos realizando. Ahora mismo acabamos de llegar con nuevos composteiros a los centros educativos, además de a todas las viviendas de Gondomar. Llevamos ya repartido más de 350 composteiros en todo el municipio, ahora también en los centros educativos. De alguna manera nuestra maestra composteira le está dando las indicaciones necesarias a los más pequeños para la elaboración del compost, del reciclaje y de toda la eficiencia energética que conlleva, y desde luego también es un paso importante, ¿no? Aprovecho para decir que en breve y en cosa de días también empezaremos a sustituir todas las luminarias, todas las bombillas que ahora mismo hay en el concello de Gondomar por luces LED, desde luego, y también pues a través de una subvención del IDAE cofinanciada entre el Gobierno de España, la Diputación y el concello de Gondomar. Eso también va a ser un paso, no solo en eficiencia energética, sino en el ahorro. Y en ese sentido tenemos que seguir avanzando, y Gondomar creo que está haciendo lo necesario para dar ese primer paso, que es la transformación y la transición al mundo ecológico y a la eficiencia, Uxía.
Pues claro que sí, alcalde. Muchísimas gracias por explicárnoslo en COPE, en los micrófonos de COPE.
Muchas gracias a ustedes, como siempre, gracias.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
La 1:25, vamos a conocer esa última hora que de lo que está sucediendo aquí en Vigo y también en el área. José Jardón, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Uxía. A las 2:20 en nuestro tiempo de información local hablaremos del certificado de vacunación que ya se puede descargar desde la página web eSaúde del Sergas. En este certificado constará el número de dosis administradas y también el laboratorio que ha diseñado la vacuna. Por el momento el certificado no tiene ninguna aplicación práctica, pero la Xunta espera que pueda servir muy pronto como salvoconducto para poder viajar a otras comunidades autónomas. Y el juzgado de lo penal número 3 de Vigo ha condenado con 1.080 euros de multa a un hombre de 35 años por enviar fotografías a un menor con el que había contactado a través de redes sociales. El menor de tan solo 13 años se hizo pasar por una chica de 15 y el condenado, creyendo que hablaba con una mujer, le pidió fotos de carácter sexual y erótico.
Vaya, ¿cómo está la situación? Gracias, José. A partir de las 2:20, toda la información local de aquí, de Vigo y del área metropolitana.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Sintonía deportiva con la que saludamos a Ricardo de Miguel. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Uxía. Pues estamos todos pendientes del tema de la Superliga. Es el tema de moda, sin duda, en el deporte. El Celta se sumaba ayer por la tarde a ese comunicado de la Liga en el que rechazaba completamente la formación de esta competición, de esta nueva competición integrada por esos 15 clubes potentes del continente europeo. Y también estamos pendientes de Santi Mina, que volvía a reincorporarse con los entrenamientos con el grupo, y a ver si llega al partido de este jueves, de dentro de dos días, en el Real Arena contra la Real Sociedad. De Néstor Araujo también estamos pendientes, porque hay que realizar pruebas médicas por esas molestias en el abductor de su pierna izquierda, en la que ya había sufrido molestias. Y también vamos a mencionar que en balonmano ha sido aplazado también el encuentro del Cangas por ese positivo de coronavirus contra la Naitasuna, que estaba previsto para este fin de semana.
Información clave deportiva a partir de las 3:30 en Deportes para toda la provincia de Pontevedra. Muchísimas gracias, Ricardo.
Gracias, Uxía.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues aquí, hasta aquí nuestro tiempo. Llegamos así a la 1:30 de la tarde. Eso sí, antes, si te contaba, bueno, pues lo que estamos deseando hacer los españoles cuando volvamos a esa nueva realidad, a esa nueva normalidad. También quiero contarte otra curiosidad, porque bueno, venimos hablando de ello, sobre ello, durante los últimos meses aquí en COPE Vigo. De hecho, hemos tenido la oportunidad de hablar de ello con el presidente de la autoridad portuaria. Y bueno, pues para saber un poquito cómo termina esta historia, te hablo del Baffin Bay, el buque que ardió el pasado mes de diciembre, no sé si recordarás, cuando se encontraba amarrado en el muelle de Bouzas, aquí en Vigo. Pues bien, el final para este buque está en Castellón, allí está siendo trasladado y allí va a ser su final, porque allí va a ser desguazado. Este es el final para este buque, para esta historia que te contábamos aquí en COPE, una de esas historias que, bueno, pues llaman la atención. Ahora te dejamos escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.